Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, aunque suene un poco técnico, la verdad tiene implicaciones muy concretas en nuestro día a día. La acidez en el agua.
Así es. Tenemos bastante material para explorar qué es exactamente, de dónde sale y por qué nos debería importar. Parece que va desde el agua que usamos en casa hasta procesos industriales enormes y, claro, el medio ambiente.
Totalmente. Y un punto de partida clave, como mencionabas, es el sistema dióxido de carbono bicarbonato. Es como el gran regulador natural del pH en muchas aguas.
Exacto. Y la idea base que nos dan las fuentes es, si el pH del agua es menor a 8.5, ya se considera que tiene acidez. Se usa la fenolftaleína, un indicador, como referencia para ese punto.
Claro, ese pH de 8.5 es como un umbral químico importante por el bicarbonato. Por debajo, bueno, ya hay acidez que se puede neutralizar. Pero ojo, no toda la acidez es igual.
Ah, hay tipos distintos. Sí, principalmente dos. Y la diferencia está en el pH. Si el pH está por encima de 4, más o menos, la acidez viene casi toda del dióxido de carbono que se disuelve y forma ácido carbónico. Es un ácido débil.
Ok, CO2.
Pero si el pH baja de 4, ahí la cosa cambia. Hablamos de acidez mineral, mucho más fuerte, proveniente de ácidos como el sulfúrico, clorhídrico.
Entiendo. O sea, como dos sabores distintos de acidez, con orígenes diferentes. Y, bueno, ¿de dónde viene todo esto? No puede ser una sola fuente.
No, para nada. El CO2, por ejemplo, puede venir simplemente del aire. Se disuelve en el agua. Eso lo explica bien la ley de Henry.
Ajá.
Pero una fuente muy importante, sobre todo en aguas subterráneas o contaminadas, es la actividad biológica. Los microorganismos descomponen materia orgánica y liberan CO2.
Claro, la respiración de las bacterias y eso.
Exacto. Y si en esa agua no hay, digamos, rocas calcáreas como la caliza que lo neutralicen, las concentraciones de CO2 pueden subir bastante, a veces 30, 50 miligramos por litro. Hay una reacción química específica donde el CO2 disuelve esas rocas y se convierte en bicarbonato neutralizándose.
Interesante. Y la otra acidez, la mineral, la más fuerte que mencionaste. ¿Esa sí suena más industrial, quizás?
Muchas veces sí, residuos de metalurgia, por ejemplo, o de fabricación de químicos sintéticos, pero también puede tener origen natural.
Ah, sí. ¿Cómo?
El caso más conocido es el drenaje ácido de minas. Ahí hay bacterias que oxidan minerales con azufre, como la pirita, y ¡pum!, generan ácido sulfúrico.
Ah, claro. Eso es un problema ambiental serio.
Gravísimo. E incluso hay sales de metales pesados, como las de hierro 3 o aluminio 3, que al disolverse en agua pueden liberar acidez fuerte por un proceso llamado hidrólisis.
Bien, entonces tenemos CO2 del aire y biológico. Y por otro lado, residuos industriales, minería, sales metálicas. Pero, a ver, ¿por qué nos importa tanto todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias reales?
Bueno, aquí es donde se pone interesante. El impacto directo en la salud pública, digamos, suele ser bajo. El CO2 está en las gaseosas, ¿no? Y el agua con mucha acidez mineral es tan fea de sabor que nadie la tomaría.
Entiendo. No es que nos vayamos a enfermar directamente por beber un agua con un poco de CO2 disuelto.
Claro, la preocupación principal, la posta, es la corrosión.
Ah.
El CO2, aunque sea débil, es bastante corrosivo para las tuberías comunes, las de las casas, las redes de agua, y la acidez mineral, bueno, esa es mucho peor, sobre todo en desagües industriales. Controlar esto cuesta dinero, mucho dinero.
O sea que el daño a la infraestructura es un tema económico importante, incluso por el CO2 que parece más natural.
Exactamente. Además, la acidez es súper relevante en el tratamiento del agua, para ablandarla con cal, por ejemplo, o para ajustar el pH al rango ideal entre 6 y 9.5, más o menos, para que funcionen bien los procesos biológicos de depuración.
Tiene sentido.
Y no nos olvidemos del impacto ambiental, la famosa lluvia ácida.
Cierto.
Viene de óxidos de nitrógeno y azufre que largamos al quemar combustibles fósiles. Se convierten en ácido nítrico y sulfúrico en la atmósfera. Llueve y eso daña lagos, ríos y hasta puede liberar metales tóxicos que estaban en el suelo.
Uf, es un panorama complejo. Entonces, si es tan crucial manejar estos niveles por los costos y el ambiente, ¿cómo se mide exactamente? Me imagino que medir el CO2 disuelto, que es un gas, debe ser complicado.
Sí, tiene sus trucos. La técnica principal es la titulación. Básicamente, vas añadiendo de a poquito una solución básica, un álcali, de concentración conocida, hasta que neutralizas el ácido.
Y usas un indicador de color para saber cuándo parar, ¿no?
Exacto. Para la acidez mineral, la fuerte, la que está por debajo de pH 4, se titula hasta un pH cercano a 3.7. Antes se usaba naranja de metilo, ahora se prefiere azul de bromofenol como indicador.
Ok. ¿Y para la acidez total, que incluye la del CO2?
Ahí se sigue titulando hasta pH 8.3, más o menos, y se usa otro indicador, la fenolftaleína, la que mencionamos al principio. A veces, si hay metales que tardan en reaccionar y liberar acidez, hasta hay que calentar un poco la muestra.
Entiendo. Y para el CO2 específicamente, que decías que es volátil, ¿cómo se hace para que no se escape antes de medirlo?
Ese es el desafío. Hay que tener mucho cuidado. Apenas la muestra entra en contacto con el aire, el CO2 empieza a irse. Lo ideal y ideal es analizarla ahí mismo, en el lugar.
Claro, en el campo.
Si no se puede, hay que llenar la botella hasta el borde, que no quede ni una burbuja de aire, taparla bien y mantenerla fría. Y la titulación directa también es mañosa, porque al agitar para mezclar, ayudas a que se escape el gas. A veces, en vez de hidróxido de sodio, se usa carbonato de sodio como titulante para minimizar esa pérdida.
¿Y hay alguna forma de evitar la titulación para el CO2? ¿Algún cálculo?
Sí, se puede calcular. Si medís con muchísima precisión el pH y la alcalinidad del agua, podés estimar el CO2. Este método puede ser muy exacto, sobre todo si hay poco CO2.
Pero, ¿cuál es la pega?
Es muy sensible. Necesitas saber bien la temperatura, cuántas sales hay disueltas y medir el pH con una exactitud tremenda. Un error chiquito de 0.1 unidades de pH te puede dar un error del 25% o más en el cálculo del CO2. Así que cada método tiene lo suyo.
Clarísimo. La elección depende de qué necesites y cuánta precisión busques. Y toda esta información, estas mediciones, ¿cómo se usan después en la práctica?
Son fundamentales para decidir qué hacer. En una planta de agua potable, por ejemplo, saber cuánto CO2 hay te dice si conviene sacarlo aireando el agua o si es mejor neutralizarlo químicamente con cal o con sosa cáustica.
¿Y eso impacta en el diseño de la planta y en lo que gastas para operarla?
Directamente. Y para los residuos industriales, lo mismo. Medir la acidez te dice cuánto producto químico neutralizante vas a necesitar antes de poder tirar ese agua o mandarla a un tratamiento biológico. Todo es calcular equipos y costos.
Perfecto. Creo que ahora tenemos una imagen bastante completa. Vimos qué es la acidez en el agua, distinguimos entre la del CO2 y la mineral. Exploramos de dónde vienen, desde lo natural hasta lo industrial. Entendimos por qué es tan relevante, sobre todo por la corrosión, pero también para tratar el agua y por su impacto ambiental. Y finalmente, vimos cómo se mide, con sus desafíos y cómo se aplican esos datos.
Exacto. Y quizás para cerrar y dejar algo picando, podríamos pensar, considerando todo esto, cómo los cambios grandes que hacemos en el uso del suelo, deforestación, agricultura intensiva, crecimiento de las ciudades, o los cambios en la industria dentro de una cuenca, podrían afectar a largo plazo ese equilibrio de la acidez en los ríos, en los lagos, en el agua subterránea. Es una conexión fuerte entre lo que hacemos y la química del agua que necesitamos.
Una excelente reflexión final. Nos deja pensando en las consecuencias a gran escala. Bueno, muchísimas gracias por esta charla tan clara e interesante.
Gracias a vos.
Y a quienes nos escuchan, esperamos que este análisis les haya sido útil. No dejen de seguir los próximos capítulos de Ciencia en la Vida Cotidiana para seguir explorando juntos estos temas. Hasta la próxima.